¿Qué es lo que diría yo?
Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a otro nuevo episodio de ¿Qué no te diría yo? Este precioso proyecto donde alrededor de una mesa y en ese espacio tan genuinamente español nos reunimos para darnos citas con algunas de las personalidades más interesantes, influyentes, relevantes que nos ha dado nuestra región de Murcia y por supuesto, y como siempre, en este municipio tan especial en el Mar Menor como es San Javier. Y nos encontramos en el restaurante El Palacio, de aquí, de San Javier, en la calle Coronel Fernández Tudela, número 5, un restaurante muy conocido en toda la zona, donde, aparte de una excelente comida, vamos a disfrutar de ese trato familiar que les gusta dispensar a los clientes y con el que tan cómodos nos sentimos. Por si alguien no lo tiene localizado, es el restaurante que justo se encuentra enfrente de los juzgados de San Javier. Y antes de comenzar, me gustaría invitaros a visitar nuestra página web, quenotediriayo.com, donde vais a poder escuchar todos nuestros episodios anteriores y disfrutarlos en el momento que queráis, en el coche, en el tren, en el autobús, camino al trabajo, donde queráis y a cualquier hora también. Ahora sí, ¿qué sería de qué no te diría yo sin nuestros acompañantes que saludamos en este momento? Como en primer lugar, a Carlos Peñafiel, director general de Competitividad y Calidad Turística de la región de Murcia. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos de nuevo.
A vosotros por invitarme una vez más.
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. Un placer nuevamente compartir este espacio contigo.
Muchas gracias.
Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un Tigre detrás de ti. Un fuerte abrazo, Victorio.
Gracias, Víctor.
El gran artista, pintor y dibujante murciano Álvaro Peña, que va a realizar alguna ilustración que otra para inmortalizar este momento único que vamos a vivir a partir de ahora. Y bueno, bienvenido, Álvaro, también.
Encantado de volver a estar aquí.
Y falto yo, Víctor Manuel Moreno, que como siempre estaré a los mandos de toda la técnica y de este micrófono con la responsabilidad de que todo salga perfectamente y sin ningún fallo. Y como invitado a esta mesa tenemos a alguien muy especial. Alguien muy especial por la persona que es y por lo que hace todos los días. José Manuel Puebla, el gran humorista gráfico que diariamente nos levanta el ánimo con sus viñetas en ABC y en La Verdad. Con ese estilo que tiene tan particular, tan irónico, tan transgresor. José Manuel Puebla, buenas tardes. Es todo un honor para mí el poder saludarte hoy y darte la bienvenida a San Javier.
Muy buenas tardes, un placer también para mí otra vez estar en San Javier y con vosotros.
Bueno, pues poca presentación necesita Puebla y lo importante de todo lo que tienes que es todo lo que tienes que contarnos, pero es mi obligación hacerte esta breve presentación como invitado nuestro que eres. Puebla nació en Murcia capital hace 52 años, aunque también es cierto que Torre Pacheco y Cartagena se disputan su origen, algo que seguro dentro de unos minutos resolveremos. Al parecer su primer contacto con esto del humor gráfico fue un examen de matemáticas en segundo de BUP, lo que ahora sería primero de bachillerato, cuando le pidieron calcular la parábola necesaria para lanzar con éxito una caña de pescar y por supuesto Puebla no pudo resistirse y representó la solución a esta cuestión con un dibujo de un pescador afanado en engancharse al pez. Por supuesto, también nos contarás un poco más de esto ahora después. Luego ya se licenció en Bellas Artes en Sevilla, se presentó a un montón de concursos internacionales, hasta en Polonia, colaboraba gratuitamente en semanarios, fue profesor de la ESO y en 2005 publica su primer libro recopilatorio que se llamó Con buen talante y además que ganó varios premios. Luego ya pues dejó de ser profesor y se dedica a tiempo completo a su gran pasión, que es dibujar, y ha publicado pues, en muchos periódicos nacionales, ha continuado editando libros. Hasta dibujos suyos han servido para ilustrar libros de texto en Estados Unidos y en Canadá. Organiza charlas, da cursos, hace exposiciones y ahora, como he dicho antes, podemos disfrutar de sus creaciones todos los días en La Verdad y en el ABC. José Manuel Puebla, tengo una duda existencial. ¿De dónde eres en realidad? ¿Dónde has nacido?
¿Y de dónde te sientes?
Bueno, ¿de dónde me siento? Sí, puedo empezar por ahí. Me siento de Cartagena, que es donde he pasado la mayor parte de mi vida, ¿no? Físicamente, ¿verdad? En la clínica de Belén, de Murcia. Pero antes hacían cosas muy extrañas. Mis padres pensaban que en algún momento volverían al pueblo y esas cosas de tener los papeles cerca me apuntaron en Torre Pacheco. Pero ya vivíamos en Valencia. O sea, yo viví en Valencia hasta los 5 años. Y luego mis padres lo destinaron a Cartagena. Así que a Pacheco ya no volvimos, pero hemos venido muchas veces por San Javier y por Torre Pacheco en verano.
O sea, pero en realidad estoy de todos esos sitios, claro, de Murcia, de Cartagena,
si
de Torre Pacheco.
Soy un tipo cosmopolita.
Cuéntanos, Puebla, ¿cómo es ese primer contacto con el humor gráfico cuando hiciste ese dibujo en el examen? Eso lo tienes que contar más profundamente.
Bueno, eso, por supuesto, lo empecé a contar una vez que ya dejé de ser profesor, porque podía arruinarme el crédito que tenía, ¿no? Pues las matemáticas y yo siempre hemos estado reñidos y ese examen, pues me dediqué mucho tiempo a hacer el dibujo, que relataba, que por supuesto no había que hacer el dibujo, pero como yo no sabía cómo pasar el tiempo, pues dibujé al pescador lanzando la caña, al pescado, bueno, al pez que estaba en el río esperando que le llegara. Y encima se me ocurrió hacer un bocadillo en el que el pez decía algo así como tanto rollo y resulta que te ha olvidado la carnaza. Y yo creía que eso sí valdría para algo, pero no, fue un cero absoluto.
Un cero absoluto y el profesor que te dijo.
El profesor, el profesor ni me miró. Con total crudeza.
José Manuel, estamos en San Javier, me consta que tú quieres mucho a este municipio, has apoyado además iniciativas culturales y reivindicativas del municipio de San Javier, pero yo quería dejarle la palabra a José Miguel Luengo, al alcalde de San Javier, para que de alguna forma también le dé la bienvenida a José Manuel a este espacio, José Miguel, y que seas tú quien nos glose un poco la figura de José Manuel Puebla, de qué ha representado para el ayuntamiento, cómo es esa línea de colaboración estrecha, de cariño, de amistad que tenéis tan, tan estrecha, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que, estar primero la satisfacción de que José Manuel esté entre nosotros en este proyecto, de personalidades destacadas de la región de Murcia que de una u otra manera han estado vinculadas a Javier. Se trata que después podamos, a través de ese trabajo, pues conocer San Javier de otra forma, ¿no? Y José Manuel Puebla, que es para San Javier, pues yo le diría que es una persona que ha ilustrado muy bien los principales intereses y singularidades que tiene este municipio. Yo le sigo desde hace algunos años, me encanta su trabajo, y antes de conocerle personalmente, yo creo que fue con motivo del 75 aniversario de la Academia General del Aire en un festival aéreo, donde le conocí y donde descubrí que era un apasionado de la aeronáutica, de la patrulla águila, de los festivales aéreos, y a partir de ahí pues establecí un contacto meramente de cierta amistad, ¿no? Ese es el vínculo que tenemos, lo hemos ido siguiendo y celebrando también que a través de sus dibujos, pues, por ejemplo, la defensa de nuestra agricultura, de nuestro sector agroalimentario, que en nuestro municipio es tan importante, y la defensa del trasvase Tajo Segura. Por lo tanto, si decimos que San Javier es tierra, mar y aire, pues José Manuel Puebla lo ha ido ilustrando a lo largo de muchos años, pues para mi modo de entender, y como un sanjavireño más, pues de forma muy, muy implicada. Y si promociona y nos echa un cable en esa ambición que hemos tenido de ser la Agencia Espacial Española, como en aquella viñeta donde además era en la época donde celebramos nuestro patrón, San Francisco Javier, y que también ilustró ese anhelo de conseguir que nuestro aeropuerto, que hoy tristemente está vacío y ha habido de tener algún tipo de proyecto que sea motor económico, como ya lo fue, lo ilustra también, ¿no?, con esa ambición de ser también la Agencia Espacial Europea, representa muy bien los anhelos y las fortalezas que tiene este municipio. Por lo tanto, creo que era una persona que tenía que estar en este proyecto.
José Manuel, dile algo a José Miguel por alusiones.
Creo que está completamente que estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Se ha tratado de siempre ha intentado echar una mano, ya no por cercanía, sino porque San Javier se lo merece. Por cierto, no era cuestión de que alargara en mala presentación porque habéis dado muchísimos datos, pero yo, parte de mi labor docente se desarrolló aquí en San Javier.
No me digas.
Sí, fue el profesor en el Sagrado Corazón.
Anda, y esto es nuevo.
Sí, empecé allí y luego estuve alternando unos años en Cartagena, en Maristas, pero sí, aquí la verdad, en realidad también tengo familia y tengo una importante relación con San Javier, sobre todo. Bueno, es muy difícil no pasarse en verano por aquí, ¿no?
Claro.
Aprovecho para llamar a toda la región para que disfruten de las cantidades de festivales que tienen.
Pero no sabíamos la vinculación esa profesional, emocional, ya tan, tan directa que tenías con San Javier.
Sí, sí, incluso estuve tentado en aquella época, que estaba buscando casa con mi mujer y tal, de sin saber si íbamos a tener tampoco trabajo en Cartagena. Bueno, sí que empezaba a ver, teníamos algunas cosas allí, pero está tan cerca que incluso llegamos a plantearnos, nos encantaba estar aquí, pensamos incluso en buscar casa aquí en San Javier. ¿Sí? Uh-huh.
Bueno, dime, estudias Bellas Artes en Sevilla, ¿no? ¿Qué? Sevilla, claro. Sevilla y Bellas Artes, ¿qué recuerdas de aquella época? Que se pueda contar, clásica, que se pueda contar.
Si los mejores años de mi vida han sido después de ser padre, los anteriores fueron allí, estoy seguro. Me pilló la Expo 92, toda aquella Sevilla internacional y explosiva, que bueno, realmente yo compartía piso con gente que no vivía tan lejos. Entonces, normalmente los fines de semana estaba yo solo y era todo explorar. Salía solo por las noches y siempre acababas encontrándote con estudiantes americanos. Aprendí inglés en Sevilla. O sea,
¿aprendiste inglés en Sevilla?
Americano, de la zona de Dallas. Pero había un inglés conversacional y... Y fue fantástico. Y ahí en Sevilla es donde empieza el tema del humor. Casi por reacción a, bueno, a, no sé, pasaba el tercer año y sí que pensé, de, bueno, ¿hacia dónde retomar el tema laboral, ¿no?
Bellas Artes, José Manuel, los estudian prácticamente solo los apasionados. Es muy difícil plantearse estudiar Bellas Artes desde una perspectiva no vocacional. ¿Tú nunca te planteaste estudiar otra cosa? ¿Siempre fue como una visión, como una misión?
Bueno, en la época que había también menos estudios, menos especialidades aquí en la región, en Cartagena lo que se hacía era o hacías económicas o derecho en Murcia. Yo tenía la motivación en el dibujo, pero yo a mi padre, que era de banca, yo no podía decirle, papá, quiero ser artista, ¿sabes? Entonces tuve
suena muy bien en femenino, ¿eh?
Sí, pero en masculino, mira, no, pero sé. A mi padre decía, tú tienes que rentabilizar y tal,
claro,
y tenía
claro,
razón,
claro.
O sea, no he hecho otra cosa desde que empecé con... tenía razón. Y entonces yo pues le vendí, bueno, es que con Bellas Artes puedes ser profesor. Ah, profesor, entonces ya no empezamos a entender, ¿no? Pero conforme van pasando los años ahí en la universidad, yo voy explorando nuevas cosas, me meto en una productora de televisión, de animación, y voy viendo otros derroteros, siempre sabiendo que tengo la posibilidad de la docencia, ¿no?
¿Cómo son los alumnos de Bellas Artes? ¿Son tal y como los imaginamos los demás?
Bohemios,
desordenados, anárquicos... idealistas, no sé.
Según mi punto de vista, estaban los normales, que éramos 4 o 5, y luego un 85% de gente que todavía se estaba encontrando, ¿no? Yo, digamos que, bueno, aunque no puedes saberlo todo, sí que tenía un poco claro a lo que iba a la universidad, ¿no? Y había cosas que yo me relacionaba con gente muy diferente, me lo pasé muy bien, pero es cierto que hay mucha gente que no sé al final qué derroteros habría tomado. Supongo que con el tiempo pues van cambiando ciertas cosas. En la universidad, bueno, pues eso, en Bellas Artes exactamente, hay un cúmulo de situaciones completamente diferentes. Ayer, yo en primer curso me puse a hablar con una persona que tendría unos 65 años que pensaba que había ido a recoger a su hijo, ¿no? Y era un compañero mío. O sea, te das cuenta que en Bellas Artes estábamos los que empezábamos de primeras y los que se daban una segunda oportunidad, ¿no? Que era, ya habían hecho arquitectura, luego se dan cuenta que lo que querían era Bellas Artes. Y después de ese periplo y tal, acaban en Bellas Artes. Yo descubrí allí técnica, pero siempre iba pensando todavía, digo, a ver por dónde tiro. Y eso llegó a tercer año de carrera.
Y ahí ya llega el momento de abrirte camino, ¿no? De ver dónde vas a tirar. Y entonces empiezas a presentarte un montón de concursos y eso, ¿verdad?
Sí, porque era la forma de estar. Yo... si no publicaba, yo no me hacía el esfuerzo tampoco de hacer el dibujo, de la viñeta. A mí me costaba ponerme a dibujar algo y terminarlo, si no era con un objetivo. Entonces, por eso empiezo a buscar el currículum, para medirme con otra gente, para hacer currículum en los concursos y tal, pero sobre todo para medirme con otra gente. Y entonces, pues con la obligación de publicar, era fantástico. En Sevilla empezaban a ver, los periódicos eran gratuitos, a mí me pagaban. Y era una cosa alucinante, digo, porque eran periódicos pues, quincenales, entonces estaban dos quincenales y uno mensual. Y eso ya empezaba a ver. Yo me di cuenta, digo, si soy capaz de hacer una viñeta sobre la presidenta de la asociación de vecinos que quiere poner el badminton, no sé qué, digo, ya soy capaz de enfrentarme a cualquier cosa.
A cualquier cosa.
Y, bueno, luego se cruzan pues el interés por el columnismo, la prensa, y ahí ya voy yo concibiendo dónde podría estar.
También ha sido profesor, ¿no? Sí. Háblanos de esa experiencia. La docencia tiene unos mecanismos especiales, ¿no? Desde una vertiente artística. ¿Cómo era tu relación con esa labor y con los alumnos?
Para mí fantástica, sobre todo porque yo he seguido teniendo un ritmo de vida que puede ser que no sea el de un artista convencional, ¿no? Sino porque yo me tenía que levantar a una hora y tenía que cumplir, y entonces eso hace que te programe de otra manera. Y no, yo no me vino con los niños, ¿eh?
Entonces, te ha faltado decir, ese no es mío.
Ese no es mío, yo tengo ya mis tres. Y para mí sí que la vocación sí la tenía, ¿no? Igual que otra gente a lo mejor acude y se ven enseguida los que han llegado a la educación porque no tenía más remedio. Yo tenía la vocación. Y llega un momento en el que bueno, pues esa manera de... siempre ha estado en mí, esa manera de intentar divulgar a través de los dibujos, yo creo que forma parte de esa formación docente.
Una técnica, ¿no? Una técnica de...
Sobre todo la forma de pensar cómo se contaría esto, ¿no? Tenerlo tú claro para poder pasarlo, transmitirlo.
Llega a Puebla, hay un momento en tu vida en el que has dicho que es como un punto de inflexión y es cuando publicas Con buen talante. Cuéntanos.
Bueno, sí, Con buen talante es el primero de mi recopilatorio y ahí pues realmente bueno, se junta, en ese libro está todo el mare magnum de esos primeros años, que son pues, periódicos, que estamos hablando de lo gratuito, de mis colaboraciones en Diario 16, y bueno, pues, hay una gran... Hay un gran paso ahí que me hace pensar los siguientes pasos, ¿no? Para tirar.
Y ahí ganas muchos premios con ese libro.
Con ese libro, sí, tengo dos premios del Salón de Internacional de Cómic de Barcelona. Y bueno, son cosas que me dicen, oye, pues no estaré diciendo tan mal, hay que seguir por ahí.
Pero sí que dices una cosa, y yo con esto, ¿por qué dices que solo te faltó el premio a la peor editorial?
Ah, bueno, porque precisamente ese libro, bueno, es una editorial de cuyo nombre no quiero acordarme, porque no se portaron bien, ¿no? Se portaron bien, ¿no? Y eso se vendió todo, incluso hubo una segunda edición y no había manera de contactar con él, y bueno. Pero bueno, una cosa de las que se aprende.
Álvaro, una vez pasada la época de formación de profesor y ya publicado un libro, ya te paso a ti un poquito, que tú eres pintor, artista, bueno, tú eres pintor de exposiciones, no tanto de ilustrador y viñetista como José Manuel, aunque también has hecho esa labor. No sé, a lo mejor te gustaría decirle algo a José Manuel o preguntarle algo, alguna cosa íntima o algún detalle que te gustaría saber de él, ¿no?
Sí, yo me inicié en mis primeros años también en el mundo del humor gráfico y las viñetas, y de hecho publicamos con la misma editorial, que tú no quieres acordarte, Y bueno, pues ahí está. Para mí fue una experiencia dentro de... Yo terminé el mundo de la pintura, pero sí es verdad que aquello te hace ver el mundo de distintas maneras, sobre todo porque tienes que estar atento a varios periódicos, a varias noticias y de todo a la vez. Quizá si estaba pensando, digo, cuando me pasen la palabra, ¿qué digo yo de Puebla? Y quizás deberíamos de hablar de la bondad que desprende, ¿no? A lo mejor es algo que siempre me ha chocado mucho, ¿no? Desde nos conocemos muchos años, desde joven, y nunca ha cambiado. Sigue siendo el tipo desde toda la vida y siempre ha sido así. Y sin embargo, luego para tus viñetas pues tienes ese puntillo de mala leche, o a lo mejor, o de expresar esa forma de ver la vida. Te podría hacer una pregunta, por ejemplo, el tema, en tantos años que llevas en el humor gráfico, ¿has notado que la censura se ha acrecentado o se ha decrecentado?
Yo, pero sin ninguna duda. Sí, sí, claro que sí. Yo, cuando empecé, siempre he visto con cierta melancolía e incluso nostalgia cuando los maestros me contaban los problemas que tenían. Pero es que los problemas que tenían del post-franquismo, incluso un poquito antes, había unos señores que podían ser 4 o 5 que eran los censores oficiales. Ahora hay miles. Hay una sociedad infantil que lo que quiere es cancelarte o censurarte, pero en el sentido estricto de la palabra. Como no me gusta, o sea, no solo no quiero compartirlo yo, es que no quiero que lo comparta nadie. Entonces, eso es una cosa que la libertad de la expresión por la que han luchado nuestros antepasados, y bueno, y antecesores y contemporáneos casi incluso, pues yo creo que ese espíritu hay que volver a recuperarlo, hay que volver a enseñar a la gente, a decirle que no puedes hacer... Esto me hace muchísima gracia, porque ya verás cómo habrá muchas manifestaciones y declaraciones muy bonitas cuando empiece a celebrarse el Día contra el Bullying. Pero sin embargo lo vemos completamente normal si se refiere a política. En política hay gente que tú si te paras a pensar, ostras, ¿dónde estará el matón aquel del colegio? ¿Qué habrá sido su vida? Y resulta que se está presentando por el partido local tuyo. Hay unos espacios que nunca he entendido por qué. O sea, si tú te metes a un estadio de fútbol, tú puedes ser un energúmeno, ¿no? Y puedes estar soltando todas las barbaridades del mundo. Pues yo creo que eso hay que ir revisándolo, porque eso se confunde con la libertad de expresión. Yo estoy en contra, yo puedo estar a disgusto con un comentario de un compañero, de un compañero que no me guste, pero hay que expresarlo. Lo ha contado varias veces el Pérez Reverte. Antes se juntaba gente de diferentes signos políticos y él se mataban, era completamente metafórico, se mataban discutiendo y tal. ¿Cómo termina? Te lo va en la mano como los jugadores de rugby y muy bueno. No, te quedas por detrás y te puedes cancelarlo. Eso... yo tengo esa lucha. Yo voy a intentar que la gente, exactamente, que no lo haga, que lo intenta, que tiene que reflexionar.
Sí, poco a poco lo vaya consiguiendo.
Claro, ¿no? Oye,
y en todos estos años, a ver, ¿alguna anécdota que te acuerdes de viñetas que te han causado más satisfacciones o viñetas que te han causado más problemas, ¿no? Porque tienes que haber tenido de todo.
Bueno, los problemas, cuando hablamos de las tensiones, las presiones han habido de siempre. Luego llega, hay unos partidos, por ejemplo, hay unos partidos más consolidados en la democracia que están por encima de esas cosas. Es raro, ¿no? A lo mejor hay algún a nivel muy particular que no le ha gustado algo y tal, pero que no es la tónica del partido. Sin embargo, los nuevos partidos vienen con las rémoras de los que empezaron hace muchos años, ¿no? Y entonces esos sí creen que tienen que ir de matón, que te van a presionar y tal. Y luego, pero vamos a ver, la presión está en la que tú te dejes presionar, ¿no? Eso está ahí. Yo no soy de llorar en las redes, a mí me dan mucha caña, pero yo no soy de llorar. En la profesión hay mucha gente que está al día siguiente, hoy no sé qué, porque es su estilo de vida. También hablábamos antes de la gente de Bellas Artes. Ahí se veía perfectamente qué exposición inaugural iba a hacer cualquiera. Iban a hacer alguna provocando a lo sagrado. ¿Por qué? Pues porque realmente el tema de talento no lo llevaba muy adelantado. Entonces va a lo fácil. Y en esto, pues vamos a ver, pues claro que sí, en la profesión hay populistas, como lo puede haber en otro sector. Eso es así.
cuando eres más joven eres más rebelde y conforme van pasando los años te vas acomodando a la sociedad, o en tu caso no?
Yo es que he sido un viejo joven de toda la vida. Yo iba con pantalones de pinzas, tío. Se reían mis compañeros y ahora me he modernizado un poco ahora. Siempre he sido muy conservador en eso, pero muy liberal en el pensamiento.
Vamos a hablar de talento. Te sientas delante de un folio en blanco o de pie, ¿no? ¿Y cómo nace una viñeta de Puebla?
Vamos al concepto, no vamos al dibujo. No, yo no pienso en el dibujo y luego le busco un texto. Bueno, ha habido momentos muy delicados que no llegaba la idea. Y entonces, Álvaro sabrá que hay veces que dice, voy a empezar a dibujar. Y luego pondré el bocadillo, pero no es la mayoría de las veces, claro. Pues primero tengo que pensar en el concepto, la tormenta de ideas, la brainstorming, sobre qué es lo más importante del día y lo que más me trae de cabeza. ¿De qué voy a hablar? Yo no voy a hacer memes. El meme es caduco. El meme está pensado para que por la tarde ya no tenga ningún rigor y ha desaparecido. Yo voy al análisis, incluso que perdure, ¿no? Entonces eso hay que conformar una opinión. Cuando yo tengo la posibilidad, pues, en la medida de mis amistades y compañeros profesionales, porque yo llamo, tengo una duda sobre el tema jurídico o algo, y me dicen, pues no te metas por ahí, porque todo eso que se está diciendo en la tele, en la radio, eso mañana se cae. Y entonces, pues hay cosas, que hay ideas que hay que madurarlas, ¿no? Y otras, pues el tema lo tienes claro, y eso. Otras veces, ¿yo puedo aportar algo a este tema nuevo? No, pues paso. Pero es siempre escoger el tema lo que me lleva de cabeza.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Pues lo que estaba apuntando por ahí viene. Yo cuando empiezo a saber a qué me quiero dedicar es para qué quiero dibujar, y es para contar algo. Yo quiero contar cosas. Unas veces son historias, otras veces son homenajes, otras veces es una crítica por una política, otras veces es una crítica por unas manipulaciones, las palmaditas en la espalda que también he dado a personajes. Y a darle eco a unas reivindicaciones sociales o a gente que le está pasando mal con una enfermedad para que haya más investigación. Vale, a mí el tema social me llena mucho más, pero el político, aunque yo diga, no, a mí la política me interesa, ¿de qué estamos hablando? La política no es todo, o sea, para que vayan bien esas cosas sociales, ahí tiene que haber buenas políticas. Entonces no se puede ser cínico en eso. Claro que me importa la política.
Y hablando de política, tenemos a Carlos, director general del gobierno regional. No sé si por alusiones le quieres decir algo a José Manuel.
Mire, yo soy un gran admirador del trabajo suyo.
Así empiezan.
Así empiezan.
Sí, bueno, todavía no ha empezado el Zasca, que vendrá, pero no, ahora siendo sinceros, a mí me gustaría primero recalcar lo que es el excepcional trabajo que realiza nuestro invitado de hoy, que además, antes de ser yo político, yo le venía siguiendo. De hecho, en la reunión que hemos tenido antes, sois todos testigos de que yo lo que he manifestado es que nuestro invitado tiene el poder de encumbrar a aquella persona que dibuja, es decir, siendo aquí pues muy terrenales, de que no eres nadie, permitidme la expresión, no eres nadie si Puebla no te ha dibujado. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, es una cuestión, no desde un punto de vista de un representante del gobierno, sino desde un punto de vista de una persona normal y corriente, como soy yo, como yo me considero, es qué se siente al tener el poder de transmitir una idea a tantísima gente por la cantidad de medios tan significativos que son capaces de transmitir tu trabajo. ¿Qué se siente al llegar a tantísima gente y de ser capaz de influir en la opinión de tanta gente?
Bueno, yo me siento un afortunado, pese a todas las horas que trabajo y a lo que curro, por poder transmitir
pese a lo que cobras.
Ya te digo que es una dulce condena que la llevo con mucho gusto mientras mi familia lo resista. Y luego lo otro, pues no, claro, por supuesto, sí muchas veces no me planteo que hay alguien leyendo al otro lado. Cuando te ha llegado una reacción de alguien, porque a mí me han llegado reacciones que son bastante
desmesuradas,
fuertes,
a lo mejor, ¿no?
Hombre, ha habido cosas que me han dejado hecho un flan, ¿no? Me han llamado de tanatorios. O sea, me han llamado de tanatorios la familia para darme las gracias y que se están riendo y tal, y es una cosa que dice, ostras, ostras, no sabía que esto se podía llegar a tanto, ¿no? Y o familias que están preocupadas por una enfermedad y cuando han visto que se está hablando de ella y tal, pues entonces te lo están agradeciendo y tal. Pues eso sí te voy a decir, es en esos momentos en los que dices, jolín, esto a lo mejor resulta que sirve para algo, ¿no?
José Miguel, antes de entrar en las preguntas marca y de preguntarle a José Manuel qué podemos de esperar él en el futuro, para que se lo vaya pensando, me gustaría que fueras tú el que hablaras un poco desde la perspectiva personal. Olvídate ya de ese dibujante, la relación con San Javier. Tú eres un lector de periódicos y lees las viñetas de él como si no lo conociéramos, ¿no? ¿Qué te sugiere esa humanidad, en mi opinión, de un ilustrador tan extraordinario como José Manuel Puebla?
Me voy a meter por el medio, porque habiendo lecciones por delante, seguro que está pensando, pues que no pierda esa humanidad, ¿no?
Bueno, pues que lo efectivamente diga, que lo diga.
Que no la pierda.
Que lo diga José Miguel, que oye, que es capaz de decir esas cosas, ¿eh? No te preocupes.
Bueno, la verdad es que un poquito como comentaba antes sobre él, lo que más admiro es que sea una persona que tiene la trascendencia fuera de nuestras fronteras como la que José Manuel tiene, quiero decir de la región de Murcia, pero que tenga ese compromiso con lo bueno que tiene que pasar en la región, y ese compromiso social que él tiene. Yo la verdad es que lo conozco de esto. Lo he ido conociendo, he tenido contacto con él alguna vez más, pero no lo conozco en profundidad. Yo conozco lo que he comentado antes, y para mí eso, lo que he ido pudiendo ver
es
lo que me resulta más interesante de él, ¿no? Y por eso pensaba que no podía faltar en esta en este trabajo que estamos haciendo, porque es una persona comprometida con su región y que sabe perfectamente ensalzar, incluso defender las cosas que nos importan, pues como decíamos antes, tanto una viñeta para concienciar a la sociedad sobre el Alzheimer, o sobre alguien que se ha ido. Mira, en San Javier hay un kiosco que es muy famoso, el Nenico, en la plaza de San Javier, y ahí hay una viñeta de Puebla en gran formato, una fotocopia de una viñeta que hizo cuando falleció un gran alcalde de San Javier, que fue Luis Ross, al que le tenemos, bueno, pues yo tuve la oportunidad de conocerle, incluso de darme muy buenos consejos. Y era una persona, pues también, que estaba muy orgullosa de la cultura aeronáutica que había en nuestro municipio. Y allí está esa viñeta de aquel día en el que fallecía este alcalde y lo acompañaba hacia el cielo la patrulla Águila, ¿no? Bueno, pues son esos matices que ha ido dejando él, ¿no? Sí. Y cómo sabía despedir a alguien y hacer un homenaje en un recuadro tan tan pequeño y decir tantas cosas, ¿no? Pues creo que eso lo dice todo eso. Sí,
la humanidad reñida con la crítica y la opinión es muy difícil de compaginar fuera del universo de José Manuel, ¿no? Eso lo digo siempre.
Nos encontramos en el restaurante El Palacio en San Javier. Este local se encuentra en la calle Coronel Fernández Tudela número 5, para que nos situemos todos, justo enfrente de los juzgados. Este restaurante celebra aquí, en la localidad, por el ambiente familiar que tiene, donde nadie se siente extraño, donde podemos disfrutar desde un delicioso desayuno hasta una excelente comida como la que hemos tenido hoy. Y acompañándonos aquí sentados se encuentra su propietario, José López. José, muy buenas tardes. Se te ve curtido en mil batallas. ¿Cuántos años tienes de experiencia?
30 y
años.
Muchos.
Vale, bueno, ¿cuándo empezaste? Cuéntame tus primeros recuerdos de la hostelería. No sé si a lo mejor te venía de familia o fue una cosa que empezaste tú.
Bueno, los primeros recuerdos fueron... Era yo un crío. Antiguamente pues hacían cosas que ahora serían impensables, ¿no? Un día fui a Campoamor a ver a mis primos. Era un día de San José. Y... y había jaleo y dice, ponte a pelar patatas. Y ahí empezamos, pelando patatas.
Ya empezaste pelando patatas, tú, ya, no pues, recuerdo.
Se hizo el verano y ya pues empezamos a trabajar.
Y ya, pues ¿tú eres de aquí de San Javier?
No, yo soy de Lopagán.
De Lopagán.
Lo que pasa es que llevo aquí afincado en San Javier, pues me casé en el año 2000, pues en el año 2000.
Vale, vale. Y entonces, bueno, desde ese primer recuerdo pelando patatas, supongo que a lo mejor te entró el gusanillo, ¿verdad? ¿A ti te ha gustado la hostelería siempre?
Sí, esto, aunque hoy en día parece una cosa que la gente dice, uy, la hostelería, ¿no? Pero esto tiene su gusano, tiene su gusano, esto pica.
Tiene pica, esto de...
Y uno empieza, y cuando te das cuenta, te tiene absorbido.
¿Cómo el restaurante El Palacio? ¿Cuándo abriste tú esto?
Yo lo cogí hace 5 años. 5 años. Lo que pasa es que yo me vine aquí en el año 2004 a trabajar con Aurelio, cuando me lo propuso, y ya son 19 años.
19 años. ¿Cómo es la comida que podemos aquí degustar?
Aquí es una comida tradicional. Aquí vamos desde un arroz a banda, un pollo, un caldero, tiene mucho tapeo, tiene una buena carne, tiene un buen pescado, pero vamos más a una comida tradicional. No vamos a la evolución de la cocina que tanto se lleva ahora, sino estamos más en una comida tradicional.
He visto que además de poder venir aquí a comer, a este espacio que tienes con esta mesa, también nos podemos llevar cosas para casa, ¿verdad?
Sí. Claro, aquí sí. Cualquiera de los platos que nosotros hacemos te lo puede llevar a casa. De hecho, una de las de lo que nos ha permitido avanzar y vivir esta pandemia que hemos tenido han sido las comidas para llevar. Y sobre todo los arroces. Los arroces, se han hecho muchos arroces. Hemos tenido el placer de hacerle muchos arroces a nuestros clientes.
Excelente los arroces, pero explícanos qué menú hemos comido hoy.
Hoy habéis empezado por un plato de hueva y mojama. La hueva la salamos nosotros. Después habéis tenido un pulpo al horno. Pulpo al horno es uno de los platos tradicionales de esta casa. Luego habéis tenido un plato nuevo que hemos sacado, que han sido un salteado de ciales. Y como no puede faltar en esta casa, un tomate con bonito y anchoa, que es tradicional. Y luego de los mujos de Mar Menor, que se han pescado esta semana, pues os habéis comido un asado de mujo.
Un asado de mujo. Entonces, si tú, aparte de todas estas cosas que hemos comido, estaban buenísimas todas, ¿qué plato no puede perderse nadie que venga aquí?
De aquí, un arroz.
Un arroz. Especial, el arroz.
Un arroz.
Nadie se puede perder ese arroz. Bueno, José, pues aprovecha y lanza una invitación a todo el mundo que nos escuche a visitar el restaurante El Palacio.
Bueno, pues está su casa, está la casa de todo el mundo. Aquí recibimos a todo el mundo como si fuera en su casa y esperemos que todo el que venga disfrute de una buena comida y disfrute de un buen rato, que yo pienso que sin un buen rato no hay una buena comida.
¿Qué vais a hacer? Efectivamente, que haréis todo lo posible para que se tenga. Pues ahí queda lanzada esta invitación. Muchas gracias a José López y enhorabuena de verdad por tu comida y muchas gracias por tu atención. Así que ya sabéis todos, si venís a San Javier, visita obligada al restaurante El Palacio en la calle Coronel Fernández Tudela, número 5, enfrente de los juzgados. Y si eres de aquí, pues seguro que lo conoces. Y si no, pues ¿a qué estás esperando? Que seguro que José y toda la gente que trabaja aquí te está esperando con los brazos abiertos. Y ahora, pues ya nos despedimos. Un fuerte abrazo, José, y hasta pronto.
¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Más historia.
¿Cuál es tu mayor fracaso y qué es lo que aprendiste de él?
Bueno, No lo voy a decir concretamente, en qué, no quiero identificarlo, pero dejarme llevar las viñetas, que una viñeta haya servido, que no haya respetado la presunción de inocencia.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
Pues yo, ya te digo, yo soy de la parte de mi padre, de que hay que tener las cosas bien agarradas, y entonces yo creo que hay que buscar, nunca dejar la beta artística, pero sí que también hay que buscar la rentabilidad, ¿no? Y tener dos cosas. El artista tiene que echar más horas, tiene que echar a un lado y al otro.
Oye, ¿y cuáles son los recursos que más te han ayudado en este camino?
Recursos.
Recursos humanos, económicos, familiares,
bueno,
culturales, no sé.
Sí, bueno, pues buenas amistades que me han aconsejado lecturas, y bueno, mi suerte, mis recursos normalmente se llama recursos humanos, me refiero a humanos, a rodearme de buena gente.
Eso está bien. Y aprovechando lo que me acabas de decir, ¿qué has leído o escuchado recientemente que te haya inspirado, o visto, o lo que sea?
Bueno, eso es complicado ahora, porque...
¿Algún libro, alguna película, alguna viñeta o alguna exposición, algún cuadro?
Bueno, leerme de las cosas que he leído últimamente, pues a David Trueba, que me gusta mucho sus novelas, la de Queridos Niños, ha visto toda la noche, y se basan mucho en una cosa que yo también tengo, una serie que hago en verano, si descanso, con ABC, que siempre tiene como tema central la familia. Y de eso, por ejemplo, sé un ratillo y lo aprovecho, sí.
Qué magnífica viñeta.
Historias familiares.
Historias familiares.
Que si Dios quiere, habrá un recopilatorio más adelante. Tengo ahora un proyecto muy chulo, pero eso vendrá más tarde.
David nos enseñó a todos, por cierto, ya que hablas de él, la importancia de saber perder, ¿no? De no ser el ganador al final, o de no quedar la cosa bien, ¿no? Es un tipo genial, David, ¿no?
Tú lo
conoces
sabio
personalmente, ¿no?
No he tenido ocasión. ¿No?
¿Quiénes son las tres personas que han sido más influyentes en tu vida?
Bueno, mi padre, creo que Antonio Mingote, tuve la suerte de poder charlar con él unas cuantas veces. Y tercera persona, me estará escuchando, es mi mujer. Mi mujer, pero es que te digo, es que esto tiene una dedicación que los niños dicen, ¿y tu padre qué? Su padre está allá arriba, su padre está en el estudio, ¿no? Y cuando sale es para estar con ellos y salir siempre juntos.
Oye, Puebla, ¿qué mito común te gustaría desmentir de tu profesión?
¿Mito?
No sé, esa cosa de que los ilustradores están siempre en los bares de los hoteles de lujo tomando gin
tonic. Y dibujando, yo creo que eso, eso ejemplo, ya pasó hace tiempo. Por ejemplo. Ni en la época de Mingote pasaba eso. Había una cena en La Colmena que la protagonizaba él muy bien. O sea, Isabel Mingote, cuando se casa con él, Mingote se confiesa y dice, menudo negocio ha hecho, yo no sé de qué vamos a vivir. No era consciente. O sea, Isabel buscó en la casa y tenía 200.000 pesetas por los cajones de aquella época, ¿no? O sea, los cajones de aquella época y el dinero de aquella época. Y, no sé. Y cuando salían al Café Gijón y tal, tenía a sus amigos porque sabían que él iba a pagar los cafés, ¿no? O sea, en realidad había uno que trabajaba y bien, y el resto pues hacía lo que podía. Y yo, los artistas que conozco, los pobres, uno está muy bien, muy bien, y los otros hacen lo que pueden. Y el resto, no sé lo que hacen por la noche, porque yo estoy trabajando.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y que yo no haya hecho?
Pues,
¿qué colonia usas? No sé, ¿dónde te compras la ropa? ¿Dónde te gusta viajar?
No soy nada de eso.
Lo bien que cuidas a tu familia.
¿De qué equipo soy?
¿De qué equipo eres?
Pues, ya que lo dice, Real Madrid. Anoche lo pasamos muy bien, viendo cómo gana. Y por supuesto del FC, pero bueno. Esas cosas de...
¿Eres futbolero? ¿Eres futbolero?
Bueno, cuando me acuerdo. En realidad voy siguiendo lo que puedo, pero estoy abierto a muchos deportes, porque mis hijos le dan a todo. Así que, sobre todo el baloncesto, pero por ahí estamos.
¿Cómo se puede contactar contigo?
Sí, hombre, lo voy a decir por aquí.
No, hombre, alguien nos estará escuchando. Pues yo quiero escribirle a Puebla, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, pues sí, se le puede pasar un correo electrónico, ¿no?
Bueno, pues dilo.
Ah, lo digo por aquí.
Claro.
Pues mira, puebladibujante@gmail.com. Me hace gracia que en una entrevista el otro día un compañero de la prensa me dijo Puebla, más conocido como Puebla Dibujante. Vamos a ver, Puebla Dibujante es el nombre de las redes, porque todo el mundo me escribía de México y decía que si el claro, Chile poblano claro, me llegaba y tal, y al final dijo, no puede ser Puebla, digo, poner Puebla Dibujante.
Bueno, y ahora viene la gran pregunta, la última pregunta de la entrevista, es la pregunta que da marca al proyecto, que se llama ¿Qué no te diría yo? Y la pregunta es, si este programa se llama ¿Qué no te diría yo? ¿Qué es lo que no me contarías?
¿Qué es lo que no te contaría? Bueno, a mí me confían muchos consejos y confesiones políticas, de historia, de diferentes partidos. Pero precisamente porque saben que yo no voy a decir nada, eso se queda para mí, pues supongo que existe esa confianza, ¿no? Hay veces que me ha llamado gente de diferentes partidos políticos para decirme qué te parece esto, tal, y eso queda para mí. Para eso no te lo diría.
Muy bien, es lógico que no me lo digas, ¿eh? Y en estos tiempos que vivimos, y con alcaldes y directores generales...
De hecho, hay un señor vestido de negro en la puerta, que, con gafas oscuras.
José Miguel, eres el alcalde de San Javier, eres el que ha promovido este encuentro con José Manuel. Creo que debes ser tú el que clausures o cierres este encuentro con unas palabras, ¿no?
Bueno, pues yo sobre todo unas palabras de agradecimiento, porque creo que este proyecto pues va a ser un valor añadido a todo lo que se ha escrito, se está escribiendo sobre San Javier. Hace muy poquitas fechas presentábamos el libro de la historia de San Javier que hemos hecho con la Universidad de Murcia, 2 años de trabajo de investigadores de la Universidad de Murcia analizando todo lo que se había escrito de la historia de San Javier, ¿no? Por lo tanto, yo que soy nieto del que ha sido cronista oficial de la vida de San Javier durante 28 años, que nos dejó el agosto pasado, pues tengo también esa, no obsesión que tienen los cronistas, pero esa voluntad de que no se pierda nada, ¿no? Los diferentes puntos de vista, sea cual sea, ¿no? Y creo que este libro viene, este trabajo, este proyecto, va a aportar una forma diferente de hablar de nuestras principales singularidades a través de personas que son importantes para nuestro municipio porque trasladan de alguna forma lo que hay en San Javier pues fuera de nuestras fronteras, o que son de vital importancia para lo que está siendo el presente y el futuro de nuestro municipio. Ahí están las universidades, ahí está la Facultad de Ciencias del Deporte, tan importante para nuestro municipio, la Academia General del Aire, nuestro sector agroalimentario. Tener la gran fortuna de tener dos mares, tener incluso arqueología submarina, tener islas, tener, bueno, pues todo lo que conlleva nuestro municipio.
Sí, poco le falta.
Poco le falta. Por lo tanto, pues es una alegría que José Manuel Puebla pues haya tenido a bien formar parte de este proyecto. Sí, señor. Y además hacerlo en un local como es este, que es muy querido para los vecinos de San Javier, el Palacio, donde las manos de Pepe pues siempre hacen, bueno, pues que sean una jornada deliciosa cada vez que venimos aquí, tanto con motivos de trabajo o para celebrar cualquier tipo de reunión o incluso en pareja. Una de las cosas que más le gusta a la gente de venir a nuestros festivales de los que hablabais antes es tener un rato de gastronomía en torno a ese auditorio que llamamos nosotros de los sueños, donde se celebra el Festival de Jazz o el Festival de Teatro, Música y Danza. Y este local está reservado varios días antes de esas noches especiales que ofrecemos a, bueno, pues a todo el país, ¿no?, con nuestros festivales.
Sí, bueno, ahora hablaremos con Pepe y glosaremos debidamente lo que es como anfitrión el local y lo que es su gastronomía. Sabemos también lo de los festivales, además somos conscientes de que tenéis el nuevo auditorio de invierno que le debe quedar poco, alcalde, ¿eh?
Se inaugura el 25 de... queda un mes, 25 de marzo.
Y que yo creo que va a suponer un punto de inflexión tremendo en lo que es la oferta cultural, que ya era potente de San Javier. José Manuel, dejo que Víctor sea quien cierre el espacio.
Cierro yo, remato, y bueno, la verdad es que no podíamos terminar mejor este episodio, y de verdad que seguro que nos podíamos quedar toda la tarde grabando y compartiendo con nuestro invitado. Quiero dar las gracias a José Manuel Puebla por este rato que hemos pasado, y me ha encantado conocer tantas cosas de tu persona. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Damos las gracias también a todos los presentes que nos han acompañado, y por supuesto al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la región de Murcia, y al restaurante El Palacio por su colaboración. Y claro, como no, muchas gracias también a todas y a todos los que nos estáis escuchando, y desde aquí, desde la calle Coronel Fernández Tudela número 5, que es donde se encuentra el restaurante El Palacio en San Javier, despedimos este episodio de ¿Qué no te diría yo? Con el gran José Manuel Puebla.
Muchísimas gracias.
Gracias, José Manuel.
¿Qué no?